Hola, bienvenidos al cuarto capítulo de BioQuest. En este capítulo nos acompaña el profesor y doctor Roberto Bastías.
¿Cómo está?
Muy bien, gracias.
Muchas gracias por permitirme entrevistarlo.
No, gracias a ti por darme la oportunidad de hablar de estos temas que para mí son muy interesantes.
No, de nada. Cuéntenos un poquito más sobre usted.
Así como mi bibliografía, sí,
Claro.
mi biografía.
Sí, ¿cómo que hace? ¿A qué
Ah,
se dedica?
bueno, yo, mi nombre es Roberto Bastías, ¿cierto? Soy profesor del Instituto de Biología. Trabajo en el área de microbiología. Llevo 6 años acá en la universidad. Antes estudié en la Universidad de Chile mi pregrado y mi doctorado. Tuve un tiempo en Europa también. Y bueno, esa es la parte como laboral, ¿cierto? Pero aparte, no sé, algo personal.
Sí, es obvio.
En mis tiempos libres me gusta leer, tratar de hacer deporte, debería hacer mucho más de lo que hago, ¿verdad? También me gusta cocinar, tengo un perro que se llama Argos, y eso.
Ya. ¿Argos por la serie?
Argos, no, no conozco la serie, Argos porque es el perro de Ulises,
Ya.
el perro más fiel de la historia.
Ay, qué bonito. Ya, cuéntenos un poco de qué son los bacteriófagos.
Bueno, sí, pues, la línea de investigación que yo llevo tiene que ver con los bacteriófagos, y los bacteriófagos son básicamente virus que infectan bacterias. Entonces, como cualquier virus, infecta a su célula hospedero y utiliza la maquinaria de la célula hospedero, toma control de esta célula hospedero, en este caso una bacteria, para replicarse a sí mismo, ¿cierto? Para producir nuevos fagos. Bacteriófagos o fagos, para producir nuevos fagos, y en ese proceso eventualmente se termina lisando las células hospedero, se termina matando a la bacteria. Cuando hablo de bacteriófagos siempre me gusta mencionar, como un poquito para darle o poner en contexto la importancia que tienen dentro del planeta, que son las entidades biológicas más abundantes del planeta. Se estima que en el planeta hay alrededor de 10 elevado a 31 partículas virales. Lo que, si uno lo pone en contexto, es, por ejemplo, hay más fagos en el planeta que bacterias y más fagos en el planeta que incluso estrellas en el cielo. ¿Ya? O sea, eso es más o menos el contexto. Y como tal, también tienen un rol súper importante, tienen una interacción muy estrecha con las bacterias y son esenciales. Determinante en lo que son las composiciones y las estructuras de las comunidades bacterianas. También juegan un rol muy importante en lo que es la evolución de las bacterias, ¿ya? Hay varios ejemplos de eso. Pueden ser muy determinantes, primero como una presión selectiva, ¿cierto? Como depredadores naturales de las bacterias. Pero también hay algunos tipos de fagos, en particular los fagos temperados, que en su ciclo de infección pueden persistir junto a la bacteria y en ese proceso también pueden darle propiedades nuevas a la bacteria. Entonces, incluso existen algunos fagos, un caso bien estudiado, donde un fago al infectar a una bacteria puede hacer que esta bacteria sea más virulenta que antes, ¿ya? Otorgándole genes, por ejemplo, que codifican para toxina, ¿ya? Y haciendo en el fondo que la bacteria sea más eficiente para causar alguna enfermedad. El caso bien estudiado ahí, uno de los más conocidos, es el de Vibrio cólera. ¿Ya? Donde la toxina del cólera es codificada por un fago que infecta a la bacteria.
Ya, fuera del lado que propicia el actuar bacteriano, también se dice que tienen un efecto antimicrobiano.
Sí, esta es una historia bien larga. Desde que se descubrieron los fagos hace más de 100 años, se vio que eran estos agentes que eran capaces de eliminar bacterias. ¿Cierto? De ahí viene un poco su nombre, de bacteriófago, que come bacterias. Entonces se pensó que podían tener un rol o podían ser utilizados como agentes para controlar bacterias patógenas, como antimicrobianos contra bacterias patógenas, o antimicrobianos naturales, si tú quieres llamarlo. Entonces, esa historia, o sea, esa idea se tiene desde hace más de 100 años. El punto es que no se desarrolló completamente y ahí hay varios varias razones de por qué no se desarrolló. Una tiene que ver con que en un principio había mucho desconocimiento sobre la biología misma de los bacteriófagos. Otra tiene que ver con que al poco tiempo se descubrieron los antibióticos, que fueron mucho más eficientes también, ¿cierto? Entonces, esta idea de usar los bacteriófagos como antimicrobianos se fue abandonando un poco. Hay algunas partes donde se continuó desarrollando, en particular en Europa del Este, en la ex Unión Soviética. Ahí se siguieron estudiando los bacteriófagos y se siguieron utilizando como antimicrobianos. Hay un tipo particular de fagos que pueden ser utilizados, que son los fagos que son estrictamente líticos, es decir, que ellos en su ciclo replicativo eliminan a la bacteria, porque no todos los fagos hacen eso, ¿ya? Entonces, en particular, los que son capaces de eliminar a la bacteria en su ciclo replicativo son los que podrían ser utilizados como antimicrobianos. Y la idea de utilizarlos para controlar bacterias patógenas tiene que ver con algunas propiedades bien positivas. Una, primero, es que son agentes naturales, ¿ya? Están presentes en todos los ambientes, incluso dentro del cuerpo humano. Todos tenemos fagos en nuestro cuerpo. Se estima que cada uno de nosotros tiene alrededor de 10 elevado a 16 fagos por persona, como parte de nuestra microbiota. Entonces se piensa que son inocuos en ese sentido. Otra cosa es que pueden ser extremadamente específicos, y ahí hay una diferencia importante con respecto a los antibióticos, por ejemplo. Los antibióticos no, básicamente no discriminan, ¿cierto? Eliminan a todas las bacterias. Son de amplio espectro.
Claro.
En cambio, los bacteriófagos, uno puede seleccionar bacteriófagos que sean sumamente específicos para eliminar incluso una cepa bacteriana, ni siquiera una especie, sino una cepa, ¿ya? Entonces uno puede incluso seleccionar fagos que sean específicos contra una cepa que sea virulenta, sin afectar el resto de la microbiota, que puede ser incluso beneficiosa para uno mismo. Entonces eso resume un poquito las propiedades que han hecho que se haya puesto el ojo nuevamente en los bacteriófagos. Y otra cosa tiene que ver con el surgimiento de todas las bacterias resistentes a antibióticos, ¿cierto?
Claro.
En la medida que nos hemos dado cuenta de que los antibióticos están siendo cada vez menos efectivos, surge la necesidad de buscar algunas alternativas para controlar estas bacterias patógenas. Y ahí es que se ha pensado nuevamente en los bacteriófagos. Y por eso que están un poquito de moda ahora también, ¿cierto? En varios países hay varias iniciativas para utilizar los bacteriófagos como antimicrobianos. Incluso hay algunas compañías ya que comercializan productos basados en bacteriófagos. Pero como te decía antes, esta idea nunca se abandonó del todo en Europa del Este. Hay algunos países donde se continuó trabajando en eso y de hecho, en algunos países el uso de bacteriófagos como antimicrobianos es parte del sistema público de salud. Yo tuve la oportunidad de estar en uno de estos países en Europa del Este y ahí tienen incluso clínicas donde tú puedes ir y te tratan alguna enfermedad infecciosa utilizando bacteriófagos. Tú puedes ir a una farmacia y comprar bacteriófagos para eliminar infecciones intestinales o respiratorias. Entonces, es un tema que ha ido avanzando cada vez más. Han habido casos bien interesantes en el último tiempo, con mucha publicidad. Ha habido casos de pacientes. Me acuerdo de un caso en Estados Unidos hace un par de años, de una persona que tuvo una infección por una bacteria que se llama Acinetobacter baumannii, una bacteria que era resistente a antibióticos, donde ya básicamente la persona tenía una infección generalizada y no se podía. No había ningún tratamiento que pudiese controlar esa infección y como último recurso se utilizaron bacteriófagos contra esta bacteria y efectivamente la persona se sanó. Después de un tiempo la persona se mejoró. Fue tan interesante este caso que la esposa del caballero que estaba afectado escribió un libro sobre el tema.
Wow.
Sí, entonces bien interesante. Hace muy poco también hubo un caso similar de una niña, en este caso en el Reino Unido, donde en este caso la niña tenía una infección por Mycobacterium abscessus, donde también tenía una infección generalizada, donde una bacteria que era resistente a los antibióticos, donde ya no había ningún tratamiento posible, y por eso también como último recurso se utilizó bacteriófago y también se logró salvar a esta niña. Entonces, es un tema que está agarrando fuerza cada vez más, no solamente en el área de la salud humana, también en el área de inocuidad alimentaria, en agricultura, en acuicultura, en distintas áreas donde existen bacterias que son problemáticas en definitiva.
Claro, entonces es como una vía alternativa a los antibióticos.
Exacto, una vía alternativa. Y esa es una de las gracias, que por ejemplo si tú encuentras un bacteriófago que es capaz de eliminar una bacteria, básicamente al bacteriófago no le interesa si la bacteria es resistente al antibiótico o no,
Claro.
¿cierto? Es capaz de eliminarla, simplemente.
Sí, se pasa por alto el
Ese
tema del
problema.
antibiótico, claro.
Ahora hay un tema súper interesante, de cómo interactúan ese tipo de fenómenos. Desde el punto de vista biológico, es súper interesante estudiar cómo interactúan o si es que posible, si es que pudiese existir una especie de complementariedad entre los antibióticos y
Y
los
los bacterias.
bacteriófagos.
¿Y cómo actúan dentro, o sea, en el sistema inmune humano?
Mira, una pregunta bien interesante porque, a ver, de partida los bacteriófagos no son infectivos contra nosotros, contra los humanos, porque infectan bacterias, ¿cierto? Son células procarionte. Entonces a nosotros no nos produciría ningún daño. Ahora, hay algunos estudios donde se ha visto, porque como se habla de que pueden utilizarse los bacteriófagos para controlar infecciones humanas, entonces también se han hecho estudios para ver qué pasa con el sistema inmune, cuál es la interacción. Y se ha visto que efectivamente los bacteriófagos, dependiendo en qué parte del cuerpo están, van a ser eliminados como agentes externos, ¿cierto? El sistema inmune los reconoce como un agente ajeno, ¿cierto? Y entonces los van a eliminar. Eso no quiere decir que, o sea, lo elimina, pero no, los fagos no van a causar ninguna infección.
Claro.
Se ha visto que en algunos casos los fagos pueden penetrar a la célula, ¿ya? No es que tengan propiedades que le permitan hacer eso, sino que se han hecho estudios in vitro donde se ha visto que los fagos son capaces de penetrar en algunas células epiteliales. También se sabe de que, tal como nosotros tenemos una microbiota en distintas partes de nuestro cuerpo, esa microbiota está compuesta por microorganismos, lo que incluye bacteriófagos. Entonces también tenemos bacteriófagos como parte de nuestra microbiota en distintas partes del cuerpo. Y otra cosa interesante que se puede decir al respecto es que la interacción principal va a ser siempre entre el bacteriófago y la bacteria, ¿ya? Y en ese sentido, hay bacteriófagos que le dan ciertas propiedades a las bacterias. Entonces se han descrito, por ejemplo, algunos bacteriófagos que al infectar a la bacteria, de estos que no la matan, sino que persisten junto a la bacteria, estos que se conocen como fagos temperados y realizan un ciclo de infección que se conoce como ciclo lisogénico. En esos casos, estos fagos que le dan esta propiedad a la bacteria, en algunos casos esta propiedad tiene que ver con ayudarle a la bacteria a evadir el sistema inmune. ¿Ya? Entonces ahí tal vez podría haber una interacción indirecta donde este fago ayuda a la bacteria a que sea capaz de evadir el sistema inmune y la bacteria pueda realizar una infección de forma más fácil, ¿cierto? Pero son casos particulares y por eso mismo esto me permite decir algo que yo considero súper importante. Hoy en día hay mucha gente que está pensando en los bacteriófagos como antimicrobianos. Hay mucha gente que lo ve como que tiene un potencial súper positivo, lo que yo estoy de acuerdo, pero también creo que hay que ser súper cuidadoso en el sentido de que no basta con simplemente aislar un fago que sea capaz de matar una bacteria y empezar a utilizarlo y venderlo y comercializarlo. Creo que hay que ser muy responsable en el sentido de que hay que estudiar al detalle cualquier bacteriófago que tú quieras utilizar, para descartar cualquiera de este tipo de interacciones que al final pueden ser negativas, ¿cierto? Entonces es súper importante que cuando tú dices, ya yo voy a usar el bacteriófago como antimicrobiano, que tú primero caracterices muy bien y en profundidad estos bacteriófagos.
Debido a eso, ¿cómo se realiza la investigación en esta área?
Bueno, lo principal es que tú tienes que, para poder aislar un bacteriófago, tú tienes que ya ser capaz de trabajar con la bacteria, ¿cierto? Tú cuando vas a aislar un virus, normalmente tú para poder reproducir el virus necesitas las células hospedero. Entonces, si yo quiero utilizar fagos contra una bacteria particular, yo ya tengo que ser capaz de trabajar con esa bacteria en particular. Luego tú vas al ambiente ¿cierto? Donde tú esperas que esté ese bacteriófago, que normalmente puede ser un lugar donde también está la bacteria. Ahí hay una relación bien estrecha siempre entre la bacteria y el fago. Entonces tú vas al ambiente, tomas una muestra y después tú haces un proceso de enriquecimiento. Ya tú enriqueces tu muestra en el bacteriófago utilizando la bacteria hospedero. Una vez que tú ya tienes, tú no, normalmente lo que haces es tomar muestra y aislar muchos bacteriófagos, ¿cierto? Una vez que tú tienes todos estos bacteriófagos, tú empiezas a seleccionar aquellos que tengan las características que tú estás buscando. Primero que sean, sí o sí, tienen que ser estrictamente líticos. No pueden ser de estos bacteriófagos que conviven o que persisten con la bacteria. Tienen que ser de estos que la eliminan en el proceso de replicación, ¿cierto? Entonces tú seleccionas esos bacteriófagos los que sean más eficientes para eliminar a la bacteria. También puedes evaluar el rango hospedero, que básicamente cuando tú ves, si tú pones una serie de distintas bacterias, ¿cierto? Entonces tú ves a cuáles de ellas el fago es capaz de infectar, ¿cierto? Y tú te quedas con el más específico o con el que sea capaz de eliminar las bacterias de interés tuyo. También tienes que estudiar el genoma del fago, ¿cierto? Para descartar que tenga genes asociados a virulencia o resistencia a antibióticos. Y también tienes que descartar de algún modo que no existan procesos de transducción también, que también es algo que realizan naturalmente los bacteriófagos. Y una tercera cosa tal vez tiene que ver con que ya más con la aplicación. Dependiendo del contexto en que tú vas a aplicar el fago, entonces tú tal vez te gustaría estudiar las propiedades de resistencia de ese fago. Por ejemplo, si lo quieres aplicar en agricultura, ya en los campos, probablemente te gustaría ver que ese fago resista las condiciones del campo, ¿cierto? Para que no se inactive rápidamente. Ese es más o menos el proceso. Después ya hay varios desafíos, yo creo que hay que ir superando si es que tú quieres llegar a una aplicación real, digamos, que se pueda vender. Que tiene que ver con, por un lado, descartar que aparezcan bacterias resistentes, porque así como hay bacterias resistentes a los antibióticos, también puede haber bacterias resistentes a los fagos. Eso es algo que se puede estudiar y que tú puedes ir descartando, y también existen estrategias para evitar que eso ocurra. ¿Ya? Entonces también puedes estudiar por ese lado. Otra cosa es generar métodos eficientes de producción de los fagos, ¿cierto? Porque una cosa es hacer un experimento en laboratorio donde tú tienes una cantidad X de fagos con la que puedes trabajar, pero otra cosa es pensar en producciones a nivel industrial. Entonces, eso también son desafíos que hay que superar. Y después tiene que ver con otro punto en cómo tú lo vas a aplicar, el empaquetamiento de esto, ¿cierto? Que ahí tú tienes que tratar de generar una formulación que sea lo más eficiente posible. Esos son como algunos aspectos que tú tienes que siempre tener en cuenta al momento de realizar una investigación de este tipo. Y después pueden venir cosas más del tipo del marco regulatorio, ¿cierto? Si tú quieres aplicar algo, venderlo, tienes que...
Patentarlo.
Sí, eso es una cosa, la protección intelectual, pero yo estaba pensando también en que tú tienes que tener permisos para poder vender algo, tienes que registrarlo, ¿ya? O sea, no es llegar y yo descubrí esto y lo vendo así nomás. Sí, hay un marco regulatorio al que hay que atenerse.
¿Y qué investiga en particular usted?
Nosotros en el laboratorio, bueno, tenemos un grupo bastante amplio. No nos enfocamos solamente en los fagos como antimicrobianos, nos gusta mucho la interacción, nos gusta estudiar el rol que tienen los fagos en la evolución de las bacterias por un lado, las interacciones ecológicas que pueden tener y también obviamente de ahí se desprende la potencial aplicación de estos fagos como antimicrobianos. Históricamente hemos estudiado principalmente fagos que infectan a bacterias del género Vibrio, que son bacterias marinas, y dentro del género Vibrio hay algunas especies que son patógenas para humanos, como Vibrio cólera o Vibrio paramolíticus. Hay otras especies que son patógenas para peces o animales marinos, como Vibrio anguilarum. Entonces nosotros llevamos harto tiempo estudiando esa interacción entre fagos y bacterias del género Vibrio, y hace, yo diría, unos 3, 4 años que también empezamos a estudiar interacción entre bacteriófagos y bacterias fitopatógenas, ¿ya? Bacterias que infectan patógenas para plantas. Y en particular de interés para algunos sectores de la agricultura. Y ahí tenemos algunos trabajos asociados principalmente a una bacteria que se conoce como PCA. Su nombre oficial es un poquito complejo porque es Pseudomonas syringae y Despatobar actinidae. Pero es más conocida como PCA, es más simple, que es una bacteria que infecta a la planta del kiwi, ¿ya? Que hace varios años empezó a causar hartos problemas acá en Chile y que hoy en día es considerada una pandemia. Ha causado problemas en los principales productores de kiwi del mundo. Llevamos, como dije, 4 años trabajando con esa bacteria. Estamos bastante avanzados. Tenemos una especie de formulación basada en bacteriófagos, con la que hemos tenido buenos resultados para controlar las infecciones producidas por esta bacteria. Actualmente estamos desarrollando pruebas en campo, en la zona de Peumo y Linares, evaluando la efectividad de esta formulación. Pero como te decía, no solamente desde el punto de vista antimicrobiano, también estamos evaluando distintas cosas entre la interacción con la bacteria, cómo se afecta la virulencia de la bacteria misma. Y también avanzando en estos desafíos que te mencionaba sobre métodos de producción eficiente, una formulación también eficiente, ese tipo de cosas.
Le agradezco mucho nuevamente el tiempo que me ha dado para entrevistarlo. Yo creo que ha sido un podcast súper interesante y yo creo que lo damos por concluido.
Ok, muchas gracias por la oportunidad de explayarme sobre estos temas.
No, gracias a usted. Que esté muy bien.
Okay.
Chau, chau.
Chao.